Qué bueno cantarle al Señor. Amén.
Bendiga, Dios te bendiga, ya está.
Queremos ahora considerar la palabra del Señor y recuerde que estamos pretendiendo predicar a través del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan. Estuvimos en unas cuantas ocasiones predicando ya en el capítulo 1. Amén. La vez anterior estuvimos cubriendo el tema, no te entretengas con lo pequeño. ¿Recuerda ese tema? No te entretengas con lo pequeño. Dedícale atención a las cosas que son realmente importantes. Amén. Así que hoy vamos a continuar con el tema en el libro de Juan, bendito sea el Señor, y vamos a estar en el capítulo 2, verso 13 al 22. Capítulo 2, verso 13 al 22. Y cuando lo tengan, por favor, ponemos de pie para entonces poder leer todos juntos, alternadamente. Amén. Yo leo el primero y ustedes los siguientes. Juan, capítulo 2, verso 13 al 22. Amén. Sí, lo tenemos. Vale. Un poquito más de tiempo para que todos tengamos la palabra y después deje la puesta ahí. Vamos a buscar otra porción bíblica también. Dice así la santa palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Oramos. Padre Santo y bueno, en esta hora queremos que nos abras el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y nos permitas comprender tu santa palabra, que nos sea de bendición y edificación a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanitos. En adición a esta porción que hemos leído, y para poderla ilustrar mejor, yo creo que todos estamos bien familiarizados con la porción del Evangelio de Cristo Jesús que esta palabra está describiendo aquí, que fue cuando Él fue dispuesto, Él y sus discípulos, al templo a ofrecer ofrenda, alabanza, adoración y sacrificio a Dios. Pero se encontró que había un pequeño problema a los ojos de algunos y un gran problema a los ojos de otros. Y encontró que de donde se supiera que se estuviera haciendo la voluntad de Dios y honrando a Dios, la gente santificada y todo haciéndose en orden, y que todos estuvieran allí con la intención de adorar y alabar al Señor, se dio cuenta que había un negocio allí adentro de la propiedad del templo. Un negocio. Habían unos friquitines dentro del templo. Había gente que cambiaba dinero. Había gente que vendían animales para sacrificio. Y tenían allí un pulguero en el templo. Para muchos eso estaba completamente bien. ¿Vio? Pero para Jesús, no.
Para otros eso era lo mismo de todos los días y ya era costumbre, era una conveniencia. Como decir, estamos ya cerca del mediodía y pues, tráigase cada cual la mixta y se la come aquí de una vez mientras escucha el sermón. Una conveniencia, ¿verdad? Hay muchos pueblos que viven de conveniencia. Algunos lugares que se pueden hacer varias cosas a la vez. Podemos decir que pretender estar agradando a Dios escuchando su palabra y algunos pueden pretender estamos comiendo a la misma vez y disfrutamos. Recibimos alimento físico y alimento espiritual. En algunos lugares se da eso. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero mire, hay tiempo para todo, hay lugar para todo, pero hay veces que las cosas no pueden ir juntas, hermanos. Algo que no debe ir junto nunca, y que de hecho no tiene ninguna razón de ser, ni está justificado en ningún momento de la palabra, es pretender mezclar las cosas santas del Señor, incluyendo nuestra vida, con las cosas que no son buenas, y las cosas que no son santas. Y aquí el Señor Jesús, al entrar en este lugar, se percató precisamente de algo que debería ser santo, ordenado y bueno y de bendición, y lo que se había tornado era, como les dije ahorita, un pulguero. Tuvo un gran problema con eso. Pero para poder ilustrar bien, hay otra porción bíblica que nos habla de un fuego, y en muchas porciones, incluyendo la que estuvimos discutiendo esta mañana, ¿sí? Hermano James estaba ilustrando como señal de las que Dios le dio al pueblo, el fuego, ¿qué? De Dios que bajaba del cielo. Y la Biblia ciertamente habla en muchos lugares del fuego de Dios que bajaba del cielo. Pero había también otro fuego, y la Biblia le llama, vamos a leer en Levítico, un fuego extraño. Un fuego extraño, un fuego que no era el que Dios esperaba, ¿vio? Vamos a ir a Levítico 10. Versos 1 al 7. Ese fuego extraño quemaba como fuego, ¿vio? Funcionaba como fuego, olía como fuego, se veía como un fuego, el fuego extraño. A ciencia cierta, sí, según el hombre, de lejos, eso es fuego. Porque te ves la flama quemando, es fuego. Quema, huele y se siente como fuego y se ve como fuego, ¿ves? Y el que lo ve de lejos diría, pues yo esperaría que ese fuego hiciera todo lo que cualquier fuego hace. Al fin y al cabo, fuego es fuego, ¿verdad? Dicen algunos por ahí. Así que vamos a tener eso en mente, ¿verdad? Antes de leer esta porción en Levítico 10, 1 al 7. Todo se veía como que era cualquier tipo de fuego. Pero vamos a leer más profundamente, según. Levítico 10, 1 al 7. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercaron me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, a Nadab y Abiú, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, como dice el verso 1. Los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, por eso el nombre del libro, Levítico. El libro de Levítico habla de toda la institución del sistema que Dios puso basado en la tribu de Leví, con sus sacerdotes y sus levitas, para ofrecerle sacrificio a Dios, para que el pueblo aprendiera a santificarse delante de Dios. Nos fijamos muchas veces en que había que sacrificar animales, pero nos olvidamos muchas veces cuál era el propósito de eso. Muchas veces se piensa que es que Dios requería que se le quemaran animales. La razón de ser de eso era que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hasta que no viniera Cristo, hacía falta que cada cierto tiempo se sacrificara un animal inocente de la culpa de pecado de la gente, para que Él, con su muerte, en su sangre derramara, llevara el pecado de todo el pueblo. Por eso era que era necesario. No era por Dios, era por la gente, por el pecado del pueblo, por el pecado de la humanidad. Dios había instituido una forma organizada y ordenada que estaban ejecutando los hijos de Aarón, los levitas, para llevar a cabo estos sacrificios y estos derramamientos de sangre que Dios había mandado, mi hermano. Y muy claramente les había mandado unos estatutos bien detallados. Fíjense, entre ellos les había dicho, mire, cuando usted vaya a entrar a mi presencia para ofrecer fuego, no es su fuego, es el fuego que está prendido en el altar todo el tiempo. De allí tú vas a coger el fuego y lo vas a poner en tu incensario, que era como si fuera un quinqué, para quemar el incienso. No es tu fuego, es mi fuego el que tú vas a usar. Vimos entonces que Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. No lo describe, pero es obvio que no ofrecieron el fuego de Dios, porque Dios le llamó fuego extraño. No era lo que Dios quería, hermano. Si nos remontamos un poco más atrás en la historia y vemos a Caín y Abel, Caín ofrendó a Jehová y Abel ofrendó a Jehová. Pero Jehová se agradó de la ofrenda de Abel y no era de Caín. Y muchas personas dicen, ah, es que lo que pasa que a Dios prefiere unas ofrendas y otras no, por el tipo de ofrenda que es. Yo, mire, hermano, Dios prefiere unas ofrendas y otras no, por el tipo de corazón que las ofrece. Es la realidad. De la misma forma que pensaríamos, no, Dios recibe, lo que le gusta es que le quemen animales sacrificados. No, mi hermano, Dios lo que le gusta es que a través de los animales sacrificados el pueblo recibía el perdón. Pues es lo mismo que pasa con la actitud de Nadab y Abiú. Dios no tanto se fijaba en el fuego de donde había venido, aunque había venido del lugar incorrecto. Pero era la actitud del corazón de Nadab y de Abiú. El fuego no fue tomado del altar. Se supone que cuando fueran a ofrecer fuego iban de uno en uno. ¿Y qué hicieron? Fueron los dos juntos, hermano. Dos cosas. Podemos observar otro punto. Había un momento indicado para ofrendar fuego a Dios. Fueron en el momento que a ellos les pareció. Tres cosas. También entraron corriendo y a lo loco al tabernáculo. Pretendieron entrar a donde estaba Dios manifestado, con el fuego que no era, de la forma que no era, en grupo como no era, en la hora que no era, y corriendo como si eso fuera entrando a la casa suya, a un parque de diversión. Y entraron allí. Y Dios los mató con fuego, hermano. Dice, salió fuego del verdadero delante de Jehová y los quemó. Y cogieron fuego. Por eso es que después dice que el pueblo iba a lamentar por el gran fuego que hizo Jehová. Día terrible, ¿verdad? Triste, empezando por Aarón, el padre de ellos. Fíjese ¿cómo se sentiría Aarón que sus dos hijos, de los cuales si se podría decir que había muchos grandes líderes en Israel en ese tiempo, Moisés era uno de ellos, Aarón, su hermano, era el otro, Nadab y Abiú, era lo más grande que había? Porque Josué y Caleb, eso todavía faltaba. Nadab y Abiú era lo más prometedor, si podemos decir así, que tenía el pueblo de Israel en aquellos entonces. Y en un solo día, de golpe, de un cantazo, en un abrir y cerrar de ojos, los dos murieron. Pregunta, ¿cómo estaría Aarón? Fíjense que Aarón, en el verso 3 dice, Aarón cayó, de callarse la boca. Porque Moisés le explicó, dice, esto fue lo que Dios dijo, que él se va a santificar en los que se acercan a él. Como que dice, cuando uno va a entrar a él, uno tiene que estar santificado, porque Dios es santo. ¿Dios? Uno tiene que estar en paz con Dios y uno tiene que estar como Dios está, santificado. Dice, porque Dios, si no Dios, él va a arreglar las cuentas, lo va a poner derecho para que él se lleve la gloria. Y Aarón cerró la boca. Posiblemente Aarón estaba triste, estaba enojado contra Dios y tenía un montón de reacciones y ninguna de ellas buena. Por eso fue que Moisés después le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. Eleazar e Itamar eran otros dos hijos de Aarón. Y les dijo en el verso 6, no vayan a hacer luto por Nadab ni Abiú, porque no hay ninguna razón para hacer luto por Nadab y Abiú. Dirá, wow, qué Dios más fuerte este, es un Dios estricto, violento, este Dios. Ah, pero mire, tanto chance y tanto tiempo y tanta instrucción, con mucha cautela y mucha advertencia de hacer las cosas correctamente delante de Dios, que no hay excusa, ¿no? Ni tampoco hay que sentir pena ni dolor por aquel que a sabiendas lo hizo mal. Porque no fue un error, fueron varios errores. O sea, fue que tomaron livianamente, como si cualquier cosa, el ofrecer sacrificio a Dios. O sea, estuvieron bien, bien prepotentes, hermanos. ¿Sabes lo que es prepotente, verdad? Creyéndose que ellos pueden decidir por sí mismos antes que Dios. Pero fíjense, hoy en día, mi hermano, muchas personas, la inmensa mayoría, tienen esa prepotencia contra Dios. Piensan que Dios no solamente está allá arriba, bien lejos, allá en el tercer cielo o en el quinto cielo, como llaman, al séptimo, Dios. Y entonces piensan que no solamente Dios está allá, sino que Dios, que Él dicte lo que sea, pero acá yo me las arreglo como yo pueda. Dios. Y no saben que a Dios hay que darle cuenta un día, ¿vio? O sea, no hay nada que se ejecuta aquí abajo que a Dios se le escape y por el cual o por lo cual no vaya a rendirle cuentas al Señor. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces Dios actúa como contra Nadab y Abiú, que fue en el momento, como contra Ananías, que fue a coger, a pretender coger de bobo a los apóstoles, y podrá haber cogido de bobo físicamente a muchos allí en aquel día cuando él fue a llevar el precio de aquel terreno que había vendido. Pero no era que Pedro se la sabía toda, era que el Espíritu de Dios que estaba en Pedro se dio cuenta que Ananías estaba mintiendo. Y él no quería que ese mal ejemplo se persistiera y se regara y esa costumbre se hiciera fija en la congregación. Y dice que inmediatamente cayó muerto delante de Dios. Y luego la esposa, cuando llegó a ver qué había pasado, también cayó muerta delante de Dios. Muchas veces Dios actúa inmediatamente, otras veces Dios retarda su desenlace. Pero créanme, hermano, es un, como dicen, un time delay, es una dilación del tiempo, pero de que ajusta cuenta, ajusta cuenta. Sucede entonces que merece que miremos con calma el caso de Nadab y Abiú y el caso de Jesús en el templo que acabamos de leer en Juan capítulo 2. Y mire, hay unos paralelos tremendamente importantes. Mire, por ejemplo, Nadab y Abiú fueron al tabernáculo, a la presencia, a la casa de Dios. Jesús y sus discípulos fueron al templo. De paralelo. En Levítico, en el tiempo de la historia, capítulo 10, era el tiempo de ofrecer las ofrendas por el pecado. En Juan capítulo 2, leímos, en el verso 13, que era el tiempo de la Pascua. ¿Recuerda? Y el tiempo de la Pascua era cuando se conmemoraba cuando Dios había redimido al pueblo de la esclavitud y de su pecado. Era el mismo tiempo, hermano. Épocas diferentes en la historia, pero estaba en el mismo tiempo en el año. Nadab y Abiú vinieron a traer su ofrenda, y Jesús y sus discípulos a traer la suya también. Ahí va todo bien, ¿verdad? Nadab y Abiú fueron irresponsables, ahí estamos ahora, al pretender ofrecer ofrenda a Dios sin haberse santificado a la hora no indicada y sin el procedimiento indicado o mandado por Dios. Ahora, Jesús se presentó santificado, pero notó que algo no estaba bien, no en él, sino que el templo estaba sucio. No era el templo suyo, sino el templo físico donde él fue a ofrendar con sus discípulos. Nadab y Abiú ofrecieron su ofrenda de todas formas, sin chequearse si ellos estaban en condición de hacerlo. Pero Jesús se dedicó a arreglar aquello que estaba mal antes de hacer cualquier otra cosa. Y ahí que está el cambio de actitud. La diferencia entre el desenlace en Nadab y Abiú y el desenlace en la historia de Jesús en el templo, hermano. Nadab y Abiú no prestaron atención a su condición delante de Dios e hicieron como bien les parecía. Jesús, a pesar de que él estaba recto delante de Dios, decidió arreglar el problema que había en el templo, hermano. Cuando algo requiera atención en nuestra vida, atiéndalo en el momento, hermano. Porque muchas cosas solamente crecen en magnitud y en arraigo en la vida de uno cuando uno se da cuenta de ellas, pero las deja correr. Un ejemplo, si usted es de eso que le da mucho coraje, y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Por lo tanto, que usted le dé coraje con algo que está mal hecho, pues no es pecado. Pero si usted deja que con cualquier cosa usted esté encendido en furia, usted va a ser movido a pecado eventualmente. Y la ira suya, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Y usted podría estar cultivando una actitud que va a romper su comunión con Dios y le va a pasar como Nadab y Abiú. No que necesariamente le va a pasar así con ese fuego, pero Dios puede hacer como Él quiere. Dice, yo me glorifico como Él quiera, hermano. El hermano Pablo, cuando vamos a la porción en 1 Corintios 11, que habla de la institución de la cena del Señor, él dice, si comemos de la cena del Señor indignamente, ¿verdad?, comemos juicio y bebemos juicio, dice, por lo cual hay muchos, ¿verdad?, que están enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues que Dios ha castigado a muchos, inclusive ha matado a muchos. Porque es que, como llevamos diciendo, ¿verdad?, desde hace tiempo, las cosas del Señor son serias, hermano. Mira, hermano, si Dios quiere que tú hagas algo, habrá algo que le impida el que logre que tú lo hagas, ¿sabes? Venir a los caminos del Señor y servirle no es opcional, como el mundo piensa. Es que si tú no haces la voluntad de Dios, Dios va a buscar la forma, hermano, de que su voluntad se haga. Nadab y Abiú lo tomaron livianamente ahí por encimita, ¿vio? Y pagaron la consecuencia. En el caso de Jesús, él fue al templo lleno de celo por Dios, lleno de ese deseo de que todo se hiciera correctamente porque era para Dios, hermano. Había que presentarse santo, limpio y con la actitud correcta. Uno no puede ir delante de Dios como que dice, ay, que me voy a dar esto por cumplir, ¿vio? A nosotros nos criaron en este pueblo, en este país, que uno iba a la iglesia católica a cumplir. ¿Verdad que sí? Y usted iba en su tiempo y usted cumplía. Pero eso era cuando usted estaba en aquellos tiempos de aquella ignorancia, dice. Por eso Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, dice 2 Corintios 5, 18, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ahora la luz de Cristo en nuestra mente. Ya usted no va a estar andando como en los tiempos de antes, en la ignorancia, diciendo, pues a Dios yo voy más o menos por cumplir con Él. Porque habrá algo que se le escape a Dios. Y mire, hermano, cuando entonces pudiéramos nosotros capturarnos en alguna actitud similar a esa, la de Nadab y Abiú, ¿quién es el que sale perdiendo ahí? Nosotros. Mire, hermano, el hombre y la mujer de Dios, el joven de Dios, Dios pretende que vaya creciendo en el conocimiento de Dios directamente, ¿vio? En línea recta, ¿vio? Pero creciendo siempre según pasa el tiempo. ¿Creciendo en qué, hermano pastor? Creciendo en sabiduría de la palabra, creciendo en los frutos del Espíritu en su vida, creciendo en el denuedo y el deseo de trabajar por el Señor cada día y siendo más luz de Cristo cada día. Pero ¿sabe qué? El hombre y la mujer de Dios y el joven de Dios no crece, el niño no crece directamente en línea recta, crece en escalones, hermano. De momento creció y se quedó estancado, de momento creció y se quedó estancado, creció y se estancó. Y va creciendo, escalerita, pero va creciendo. Pero que no nos vayamos a quedar, mi hermano, como si fuera un techo flat, ¿vio? Y pasan los años y el techo flat, ¿vio? Y entonces pasan los años y a veces vamos en retroceso. Pudiéramos ir en retroceso, sino que si no nos preocupamos para que la luz de Cristo y el poder de Cristo se haga más grande en nosotros cada día que pasa. Podemos terminar como Nadab y Abiú. Nadab y Abiú no eran personas impías, hermano. Es más, yo estoy seguro que no están perdidos tampoco. Porque Dios los sacó de allí para que no siguieran dando mal ejemplo. Ningún lado dice que perecieron y se condenaron. Eran personas honestas delante de Dios, pero empezaron a faltar y dejaron que su orgullo se apoderara de ellos y pensaron que Dios se debía a ellos y no ellos a Dios. Y lo hicieron como a ellos les pareció, con la consecuencia que vimos, hermano. Nosotros tenemos que guarecernos de estas cosas. Tenemos que crecer en el temor de Dios todos los días. Y si fuera que hoy estuviéramos en un escalón, en la meseta, pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a seguir creciendo? ¿Vio? Muchas veces nos capturamos en un sitio y nos quedamos en el segundo escalón y dijimos, pues, ya estoy bastante bien, para lo que yo doy, dos escalones está más que bien, ¿qué más quiere? ¿O qué más espera Dios de mí? Pues Dios espera que tú sigas creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas Dios espera hacer posibles a través de ti, pero necesitas no estar en el segundo escalón? Necesitas seguir subiendo en la escalera de la perfección hacia Dios. Hermano, muchas veces usted no lo ha pasado, cuando usted va caminando y subiendo una escalera y usted se queda eslembado mirando para el lado, usted para los pies, ¿sí? Se le trancan los pies, ¿por qué? Porque no está mirando para dónde va subiendo. Usted no va a subir la escalera. Enseguida va, ya tú sabes lo que le va a pasar. ¿Eh? Y muchas veces vamos tirando la escalera. Espérate. Y nos entretenemos con cositas acá. nos entretenemos con trabajo, nos entretenemos con trabajo en la misma iglesia, terminamos haciéndolo quizá por hacerlo, hermano, no se capture usted en esa, y si se coge en esa, mire, sacúdase de eso y diga, no, yo voy a hacerlo aquí con un propósito verdadero, ¿vio? Muchos hermanos dicen, pues yo me quedo siempre con lo mismo, aprendí tres versos bíblicos, ya está, se acabó el evento. Otra vez se puede ser, mira, me estoy entreteniendo con mi familia misma, me entretengo con mis hijos, me entretengo con mi familia, o me entretengo en la escuela con los nenes, o me entretengo con animales. Usted que se entretiene con animales, hermano, se entretiene con tantas cosas. Hay gente que se entretiene leyendo libros, que ninguno de ellos es la palabra de Dios, hermano, y bota la vida en el segundo escalón desde embajo mirando para cada lado, sin saber que para adelante es para arriba, para allá. No es mirando, agarrado a la baranda, el de embajo mirando para abajo. Por eso es que Pablo, en Hebreos, o quien quiera que fuera el escritor de Hebreos, dice, por tanto, dice, teniendo en derredor, dice, en capítulo 12, dice, tan grande nube de testigos, ¿verdad? Como dice el lema de la Escuela Bíblica de Vacaciones, despojémonos, como que dice, sacúdase, ¿vio? De todo peso, es como si te hubiera salido del lodo, usted sale de un fangal de ese, sale con la penca de fango, que sale con el zapato así con 4 pulgadas de fango, esa penca ahí, roja. Usted trata de mover ese pie y dice, válgame, no se puede caminar con esa penca de fango. Usted coge y hace, coge un filo en la misma escalera y hace, y se pela el fango del zapato en el filo, y así se limpia, se sacude, y dice, sacúdase de todo peso que le asedia, y del pecado, lo dice claro, que lo asedia. Yo me imagino que es como cuando usted está tratando de salir de una jungla, y están todas esas lianas, los bejucos, esos bejucos, eso, bien grueso, y usted está todo lleno de bejucos, y está tratando de salir de ahí, y está amarrado con todos los bejucos. ¿Qué usted tiene que hacer? Cortar los bejucos, salir de ese arreglo. Usted no puede subir la escalera lleno de bejucos, ni cargado con 10 sacos de cemento de pecado, ni eslembado mirando qué es lo que pasa en las cosas minuciosas que están abajo a nuestro alrededor. ¿Vio? Hay que mirar al galardón, no mirar a lo minucioso, mirar a Cristo allá arriba. Nadab y Abiú parecía que estaban haciendo lo correcto. Yo estoy seguro, muchos dirían, yo fuera como Nadab, yo fuera como Abiú. ¿Y cuántas muchachas pretendientes no tendrían Nadab y Abiú? Pero de lejos se veía como que todo estaba bien. Allá va Nadab, allá va Abiú, con su fuego, con su túnica, con su, ¿cómo se llama? El éfod de lino, con toda la indumentaria, está entrando al lugar que parece ser el correcto, la hora, ellos sabrán la hora que es correcta, la actitud, ellos sabrán la actitud correcta, diría la gente, que si son uno, son dos o son tres a la vez, ellos sabrán lo que es, porque a ellos fue que Dios los instruyó. Y de momento, cataplum. ¿Por qué? Porque parecía que ellos sabían, parecía que ellos conocían, parecía que estaban actuando bien, y no, hermano. Las apariencias muchas veces nos dejan coger de bobo. Muchas veces nos podemos creer nosotros, si no vamos a la palabra, que lo estamos haciendo correctamente en todas las cosas. Y tampoco vamos a decir que todo lo que nosotros está perdido, no es eso, hermano. La intención del mensaje es que en aquellas cosas que sí estamos agradando a Dios, ¿qué usted va a hacer? Pues siga abundando en ella. Pero lo que le estoy diciendo es que usted puede estar tratando de glorificar a Dios subiendo la escalera del crecimiento hacia la plenitud de Cristo y a lo mejor tiene 2 bejucos agarrados al tobillo. ¿Qué usted va a hacer con ese bejuco? Y seguro va a echar 20-20 a ese bejuco. Y hago al bejuco para que tire para y lo podo. Si le doy una enredadera al bejuco, lo corto para que el bejuco se florezca y se fortalezca. ¿Qué usted va a hacer con el bejuco? Usted lo corta, ¿ves? Si lo tiene que cortar con los dientes en desesperación, córtelo, hermano. ¿Por qué? Porque dice, wow, yo no sabía. Mira para allá. Como estoy con estos pies, que estoy hecho un atleta, ahora sí puedo caminar para el Señor. porque antes tenía dos bejucos agarrados en cada tobillo.
Corte el bejuco, hermano.
Cuando usted ve un bejuco que se enreda ahí en esa verja, ahí la verja esa que está aquí a la derecha, a la salida del templo, se le mete un bejuco ahí bien feo, que se apodera de la verja, ¿qué usted va a hacer con ese bejuco? ¿Ah? Meterle round up puro. ¿Ah? Que se ponga amarillo, se seque, y después lo agarra, ajá, lo janca sin pena. ¿Y qué tal hace con ese bejuco? Lo echa en una caja y le prende una vela. Mire, hermano, saque cuenta usted en la vida. ¿Cuántas cosas a usted se le han quedado sin hacer que usted hubiera querido hacer? ¿Cuántos paseos usted quiso dar y no ha dado y a lo mejor ni dará? ¿Cuánto cariño y amor usted ha querido dar y no ha tenido el tiempo y a lo mejor ni el tiempo le alcanza para dar? ¿Cuánta inteligencia más usted quiere ganar? Espero que sea para agradar al Señor. ¿Cuántas? ¿Cuántas metas usted quisiera lograr y a lo mejor ni llega a la cuarta parte de ellas? ¿Por qué? Porque el tiempo no da más. Usted cójase de día en día, usted planea hacer un montón de cosas un día y el día no le da. Y quiero todo esto, y quiero todo esto, y el día no le da, el día no alcanza, la vida no alcanza para hacer todas las cosas buenas que usted tiene que hacer. Imagínese si pierde tiempo en las malas. No espere llegar a viejo para decir, ay, a la verdad que yo me embobé leyendo novelas. A la verdad que yo me embobé leyendo periódicos. A la verdad que yo me embobé viendo películas. Y yo me embobé cantando por cantar en la casa de Dios. Me embobé yendo a la casa de Dios por ir. Me embobé y me embobé hasta que me embrutecí, perdonando la palabra. Y perdí tiempo como tú no tienes idea, Señor. Que ese no sea el refrán que le vamos a poner al Señor. Mire, el tiempo no da, ¿verdad? Pues úselo todo para darle gloria a Dios. Usted tiene un trabajo, dedíquele el tiempo justo y apropiado al trabajo. Y Dios le va a glorificar en el trabajo, usted va a tener gracia en el trabajo. ¿Tiene hijos? Dedíquele el tiempo apropiado a los hijos. Dios, pero dele tiempo a las cosas que Dios le ha permitido hacer y dele tiempo a las de Dios. ¿Estamos estudiando? Pues use los estudios para la gloria de Dios, no como excusa para no servir al Señor como manda. Porque nada es excusa para no servir a Dios. O sea, usted me lo podrá decir a mí, se lo podrá decir a alguien de la iglesia. Y a lo mejor la persona ve, para no hacerle quedar mal en el momento, le dice, está bien, pero usted, si usted viene y da una excusa aquí, ¿usted le daría esa misma excusa a papá Dios allá arriba? Señor, es que yo era un poquito vago. ¿Usted va a tener la fuerza acá para decirle eso al Señor? Mire, hermano, usted no se lo va a decir al Señor. Y no se lo tiene que decir porque ya él lo sabe. Pero usted no se lo va a poder presentar de excusa. Porque no hay excusa. Es tan importante que nosotros nos sacudamos del espíritu de Nadab y de Abiú y nos pongamos exagerados como se puso nuestro Señor Jesucristo. Dice que entró al templo y vio que no estaba bien. Y la analogía no es que tenga que ver que ahora usted va a entrar aquí y va a ver lo que no está bien a su alrededor. No es esa la analogía. La analogía es que usted primero se examine a ver si estamos en condición de seguir agradando a Dios, y si no, a corregir. Y lo otro es que eso tiene que ser rápido. Y siguiente, que usted verifique por sus hermanos, porque usted va a dar cuenta por sus hermanos también, al Señor. Caín le dijo a Dios que, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Y qué implicaba Dios? Era el guarda de su hermano. Nosotros también somos guardas de nuestros hermanos. ¿Velando qué cosa, pastor? Velando que ellos estén caminando bien en el Señor. Cristo limpió la casa. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la casa estaba sucia. Nosotros tenemos que limpiarla de nosotros. No solamente la física. nuestro templo espiritual, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Estamos listos como para poder oficiar ofrenda y alabanza y que a Dios le agrade. ¿Vio? Porque Dios no usa vasos sucios, fíjese, los vasos del templo eran vasos de oro puro, sin mancha. Esos vasos no se usaban para tomar refresco, esos vasos no se usaban de adorno, esos vasos no se usaban para nada más que no fuera el oficio del templo, completamente santos para nada más, o sea, dedicados para eso. Un vaso de honra para el Señor.
Así mismo
tiene que ser el creyente. El creyente tiene que ser un vaso limpio. De momento usted mire y está empañadito, métale Windex al vaso. Un bounty, ¿ves? Le pasa así, limpiecito, ¿ves? Queda ese vaso. Si no sale con bounty, yo, métale agua caliente y detergente hasta que salga. Pero no lo deje para mañana. Aplíquele la ley hoy, en el nombre de Jesús. Cristo hizo lo mismo ahí, dijo, mañana vengo y saco a esta gente de aquí. No, él dijo, en el momento, hermano. ¿Y por qué él no tuvo paciencia con ellos? Dirán algunos. Porque la gente quiere hacer lo que está mal y también quieren que tengan paciencia con ellos, hermano. Pero mire, hablamos de parte de Dios. O sea, nosotros somos transmisores del mensaje de Dios. Dios es el que quiere velocidad en la cosa. Cristo, Hijo de Dios, avanzó y dijo, esto hay que arreglarlo rápido. ¿Okay? Ese celo que él tenía era el deseo de que todo se hiciera bien en la casa de su padre. En Segunda de Reyes, no lo busque, ¿verdad? Pero escúchelo. Segunda de Reyes 10:16, Jehú invitó a sus compueblanos a ver el celo que él tenía para Dios. Ven y os mostraré mi celo por Jehová. ¿Y qué fue hizo? ¿Y qué hizo Jehú después? Mató, que se perdió la cuenta a todos los que mató. Usted dice, ¿cómo matar a alguien? Darle, le da gloria a Dios. Hermano, porque era que había una rebelión de la gente mala en el pueblo de Judá y estaban queriendo tumbar a los reyes de Israel y hacer las cosas mal en el pueblo de Dios. Y Jehú fue puesto por Dios para arreglar lo que estaba deficiente. Y él le dijo, los que vayan conmigo, vengan y vean el celo mío por Jehová, para que se haga las cosas como Dios quiere que se hagan bien. Y fue y demostró el celo de Jehová. Segunda de Reyes 10:16. En el Salmo 69:9, el rey David dice, el celo por tu casa me consume. Que es la misma porción que los discípulos recordaron cuando Jesús sacó a los cambistas, a los pulgueristas del templo. Y le dijo, se acordaron de que la Biblia decía esta palabra, el celo por tu casa me consume. Salmo 69:9. ¿Por qué? Porque hay que tener celo por las cosas. ¿Sabes lo que es celo? No es el celo este de que si me engaña, no me engaña, no es eso. Este es el celo mundano este que la gente le ha cambiado hasta el significado. Celo, fundamentalmente, lo que quiere decir es el tú ser estricto, necesario y prestarle atención a aquellas cosas que son las más importantes. O sea, ser diligente, tener denuedo, es el celo. La Biblia también tiene otro ejemplo, en 1 de Reyes 19:10, Elías, que salió retratado ahorita en la gráfica que tenía James aquí, le dijo a Dios cuando estaba escondido en la cueva y le dijo, ¿qué haces, Elías? Y él le dijo, he aquí he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, pero han matado a todos tus profetas y solamente he quedado yo con vida. Y volvió Dios y se paseaba. Y volvió y le preguntaba, ¿qué haces ahí, Elías? Y él le decía lo mismo, es que he sentido un vivo celo, como que dice, es que yo soy bien agayú para las cosas tuyas, Señor, lo que le quiso decir, si hubiera sido aguadillano. Es que yo he sentido este celo dentro de mí, yo soy exagerado para las cosas tuyas. Y la gente no me tiene paciencia. y no tenían paciencia y lo querían matar. La esposa de Acab, recuerda la esposa de Acab, Jezabel, bien mala que era esa señora, le tenía más miedo a la esposa que al rey, porque era mala, de vicio, señor. Pero él había sentido el celo por hacer las cosas correctamente con Dios. Señor, me ha dado este vivo celo de hacer las cosas correctamente contigo y nadie quiere estar conmigo. Y me siento fuera de grupo, Señor, diría él. Y siento que nadie me quiere. ¿Dios le dijo algo respecto a eso? Nada. Todavía queda trabajo para hacer, Elías, como quien dice. Olvídate de esos detalles, de esas tonterías, hermano. Elías estaba parado mirando por la baranda. Ay, que nadie me quiere. Es que esto no es American Idol, aquí, concurso, a ver, ¿quién es la monedita de oro, el cristiano monedita de oro que todo el mundo lo quiere? Hermano, el mundo os aborrecerá, dijo Cristo. O sea, usted no cuente con que la gente lo quiera, con que lo estime, con que le hagan la vida fácil. No se quede mirando en la baranda pretendiendo si eso es lo que usted está deseando en la vida. Mire, otra cosa es, si usted mira para arriba y dice, wow, esa escalera es estrellita y la baranda bajita, y los escalones son de esos que... ¿Y con qué código habrán diseñado estos escalones? Estos escalones son irregulares, bien difícil subir esta escalera, ¿vio? Cualquiera se monda subiendo por ella. No espere que la escalera sea fácil, y espere que sea una de esas de cadena. O sea, que hay en los centros comerciales, ¿eh? Que sube el aire acondicionado soplando, esa caja de la goma aquí, ¿sabes? Ay, qué sentido, qué difícil es todo eso. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios hay que mondarse por ahí para arriba. No se paren un escalón a mirar para abajo y a decir, ay, esperaré aquí hasta que el camino se enderece o que arreglen la escalera. No va a suceder. Así que, para adelante, para allá. No se distraiga usted con nada y arregle lo que haya que arreglar en su vida para que usted pueda seguir subiendo por esa escalera. Así que el hombre y la mujer de Dios glorifican a Dios solamente cuando son celosos. Hay que ser celoso. Y lo vimos en los ejemplos de estos varones, en el ejemplo de Jesús y en el mal ejemplo de Nadab y de Abiud. Lamentablemente muchas personas toman a Dios como si fuera un remedio, hermano, no lo toman en serio. Muchas personas, hermano, vienen de momento un día y se congregan. Y es porque algo malo les pasó. Porque alguien se murió o alguien se enfermó. O alguna necesidad financiera tuvieron, o algún otro problema, tienen problemas entre el matrimonio, o tienen problemas con los hijos, o tienen un problema con el gobierno, algo tienen, o un problema en el trabajo, y vienen a la iglesia a que Dios les resuelva. Usted sabe por ahí que dicen, el resuelve. Hay una financiera por ahí que se llama el resuelve. Dicen, el resuelve de verano, el resuelve de regreso a la escuela, el resuelve de las navidades, y el resuelve para todo, porque quieren un resuelve en la vida. Dios, resuélveme, porque yo me lo merezco, ¿verdad? Como Maybelline, yo me lo merezco. Y así están, toda la vida, se pasan creerse y no se mereciendo algo de Dios, hermano. Así no se toma en serio a Dios. Por eso lo vemos que van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. No comprenden que el Dios que lo dio todo, lo demanda todo. Pero nosotros no caminemos por ese camino, despabilemos y empezamos a agradar al Señor más allá. Entendemos que estamos agradando al Señor. ¿En qué escalón estamos? ¿En el tercero? Ahí nos quedamos. Ahí pones tu silla y la amarras con cadena al escalón. Hay que seguir creciendo en el Señor. Mire, Nadab y Abiú eran hijos de buena familia. ¿Está que sí? ¿Qué mejor familia que es? La tribu de Leví, los levitas. ¡Wow, qué prestigio! Nadab y Abiú tenían buenas costumbres. Otra estrellita más. Nadab y Abiú tenían todo el adiestramiento para agradar a Dios. Pero no tenían celo de Dios. ¿Se fijan? O sea, Nadab y Abiú tenían seminario, vamos a decirlo así. heavy duty. Eran inteligentes, podía decir. A lo mejor eran hasta bien parecidos y todo. La verdad de Dios lo tenían todo dado, pero no tenían celo de Dios. Por eso les pasó lo que les pasó. Porque Dios hay que agradarlo a la manera de Dios, no a la manera que uno dictamina. Bendito sea el Señor. Dice Isaías 55, 8 a 9, para resumir. Dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, dice. Ni vuestros caminos son mis caminos. Una cosa son tus pensamientos y otra cosa son mis pensamientos. Y otra cosa son tus caminos, dice Dios. Y otra cosa son mis caminos, dice Dios. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, uno está arriba y otro está abajo, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, ¿cómo nosotros si por nuestros caminos pretendemos igualar lo que Dios necesita hacer con sus caminos? No hay forma, hermano. Mis pensamientos son más que vuestros pensamientos, igual de alto que es el cielo sobre la tierra. Por eso es que en el verso anterior, el verso 7 de 55 de Isaías, dice, deje el impío su camino, porque el camino del impío, o el camino que nosotros nos inventemos, más nunca es el camino de Dios. ¿Qué hay que hacer con ese camino? Arreglarlo, dice. Arregle el impío su camino, dice. Deje, cambie de ruta. Deje ese camino. Y el hombre inicuo, el malo, el pecador, deje sus pensamientos. No trate de arreglarlos a como Dios quiere, porque nunca lo va a hacer, hermano. ¿Se vio? Mire, es como si yo estuviera pintando una pared, así pintando, la pinté del color que no era. Entonces yo cojo la brocha y dice, ay, ese color no era. La pared era blanca y yo la estaba pintando de verde. Pues déjame coger la misma brocha verde y meterle la pintura blanca ahí mismo. Y os compré la pintada ahí hasta que quede blanca. Dice, no, para, que tú estás haciendo. No. Y usted dice, no, pero voy a seguir arreglando. No, deja ver si con un pote fresco. Mire, hermano, pele la pared completa. Bote la brocha verde, la pintura verde, que no la voy a usar para nada. Bótela, todo eso, saque todo eso. Pele la pared y empiece en cero. Eso es lo que está diciendo la palabra. No dice cambia. Ajéralo, ponle un parcho, ponle un remedio, cóselo, métele un parchito de goma o crazy glue. Dice, deja lo malo. ¿Vio? Y vuélvete a Jehová. O sea, ibas para allá, pues cambia de ruta, ven en la ruta de Dios, hacia Dios. Dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ese mismo mensaje es el que la iglesia tiene, que le fue dado por Dios para predicar. Bendito sea el Señor. Así que quiero cerrar con este verso, en Romanos 12, 11, que estuvimos estudiando en repetidas ocasiones hace un año y pico allá. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, la palabra diligencia ahí es la misma raíz griega que corresponde a la palabra hebrea celo. En lo que requiere celo, atención, en lo que requiere ser agallú, ¿sabes lo que quiere decir agallú? Feisty, en inglés, lo más cercano, ¿verdad? Por las cosas de Dios. En lo que requiere que tú le pongas atención a las cosas de Dios, no perezoso. ¿Sí? ¿Sabes lo que es un perezoso? Por eso le pusieron el nombre al animal. Dice que hay uno de dos dedos, uno de tres dedos. Pero los dos tienen la misma velocidad, hermano. Sin importar los dedos que tengan. Y usted lo ve en el zoológico, mire. Y dice, ay, mi madre, tengo que ir a ver los leones. Todavía este animal no ha terminado de agarrar la jama esa ni va a agarrar arriba aquí. Y después que la toca así, hace como que empieza a apretar los dedos. Y ok, se acabó el día, déjame echarme a dormir. Después al otro día, dice, ¿por dónde iba? Ah, está apretando la liana aquí. Ay, mi madre. Y ahorita te dijo que el tiempo no le daba. Pero si andamos, mire. Ah, durmiendo el sueño de lo justo, como dice. Se nos acaba la vida. Se nos va la vida. Estaba aquel Seneca, ¿verdad? que era contemporáneo de Pablo. Y Séneca se lamentaba que la vida no daba para nada. Imaginen el caso de él, que estaba haciendo cosas malas. Nunca agradó a Dios. Pablo podía decir lo mismo, la vida no me da, pero por lo menos al final peleé la batalla, corrí la carrera, guardé la fe. Y por lo tanto, me está deparada la corona de justicia que el Dios nuestro, juez justo, me dará en aquel día, dice. ¿Vio? Así que, fervientes en espíritu, dice el verso. Ferviente, ¿qué es ferviente? Encendido en fuego, hermano. Ustedes están todo el tiempo ahí, hermano, de que está parado, frío, helado, como dicen en el campo, congelado, tirado en el quinto, amontonado allí, así, apretando, ¿no? Fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Así es que Dios quiere a sus hijos. No aparentando como Nadab y Abiú, porque pues Nadab y Abiú te podían decir, yo tengo mi agenda llena. No puedo hacer nada más que mi agenda. Mi agenda está llena. Mi agenda está llena, mi agenda está llena, mi agenda está llena, y bajó el fuego del cielo. Se le vació la agenda. No nos endebemos con aquellas cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios. Seamos honestos con nosotros mismos. Y en aquellas cosas necesitemos corregirnos a nosotros mismos. Alma, porque el que busca encuentra, usted tiene siempre nos damos cuenta, chequee a ver si usted ha crecido en Cristo lo que usted debería haber crecido, y después que haga eso, diga, ¿por qué yo no crecí en Cristo? ¿Por qué todavía me dan las mismas rabietas? ¿Por qué todavía estoy con la misma chispita de fe? ¿Por qué todavía no veo la mano de Dios obrando en mi familia? ¿Por qué todavía está todo como está y estoy estancado o dando para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe la contestación? ¿Usted sabe? Que hay muchas cosas que no hemos tenido diligencia. Que pueden haber muchas cosas que están incorrectas. Que pueden haber actitudes o situaciones o cosas que no están bien. ¿Qué hay que hacer con ellas? Avanzar. Corregir y decir, vaya voy, Señor, a seguir creciendo. Porque si no, te quedas estancado. Y después vas sintiendo, ay, no tengo ganas de leer el Biblia. Ay, no tengo ganas de cantar. Ay, ahora van a cantar. Ay, ahora hay que ir para la iglesia. Ay, no puedo ir a la iglesia. Ay, tengo aquella cosa. Ay, que tengo aquí. Ay, que tengo trabajo. Ay, que me duele aquello. Que me duele aquí atrás. Que me duele el... Que si no puedo masticar bien. Que si te atraco. Y cada día usted te va cogiendo y va diciendo, como el cuento que tiene el hermano James, una persona que, a la verdad que estoy dando una excusa bien ridícula, ¿verdad? Aquella persona, ¿verdad? Pues a Dios no le puede dar ninguna de esas, hermano. La única que Dios acepta es, Señor, estoy en esta situación, apóyame, porque con tu poder yo voy a corregir lo que está deficiente y voy a ir para adelante con fervor en el Espíritu, y con diligencia y con celo va a servir. Y usted verá la mano de Dios revelándose a ti, en tu vida y en tu ministerio y en todas las cosas que tú hagas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Amén. Así que si alguien le dice, tú eres como Nadab, ya usted sabe lo que usted le va a decir. Dice, Abiú. Tampoco se deje decir eso. Ahora, si alguien le dice, Caleb, ahora estamos hablando. Josué, ahora sí, yo. Bien importante, el nombre que usted le pone. Ahora bien, recuerde que el creyente tiene un nombre que usted no sabe todavía. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice, Apocalipsis, que él es aquí, ¿verdad? Dice también, en los salmos dice, no temas porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, eres mío, dice, título de propiedad. Entonces en Apocalipsis vuelve y sale el nombre nuevo, dice, y puso un nombre en su frente que nadie sabe sino él mismo. ¿Cuándo usted va a saber ese nombre? Allá arriba. Mire, yo estoy seguro que ninguno allá arriba se va a llamar perezoso. Y ninguno allá arriba se va a llamar despreocupado. Yo estoy seguro que los nombres que van a ver allá arriba se van a llamar valeroso, virtuoso, paz, Dios, diligente, bravo por Dios, Dios. Esos nombres así son los que van a ver allá arriba, porque esos son los que heredan la corona de la vida, hermano. Por eso es que nos tenemos que despabilar en los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos aquí, tu pueblo, todos reunidos, último domingo de este mes, dándote la gloria y la honra a ti, con nuestra presencia y nuestra atención a tu palabra y a todo en este día. Y estamos ahora, Señor, pidiéndote que esta palabra que hemos predicado, tú la bendigas en nuestro corazón y accionemos sobre ella, para, Señor, podamos ser nosotros no perezosos, diligentes, subiendo, Señor, en el camino de vida hacia la perfección en Cristo Jesús. Oh, Señor, muéstranos, Señor, los detalles de tus caminos. Muéstranos el detalle de tu camino y que caminemos por él, sin apartarnos y sin enlembarnos, Señor, a nada que esté a cada lado, sino la mirada puesta en el galardón y la mirada puesta en el servicio y en las cosas que verdaderamente tienen importancia. Que cada uno de nosotros pueda hacer un autoexamen y mirar en nuestro corazón adentro aquellas cosas, aquellos pejuscos, como dijimos, Señor, que nos impiden, que nos amarran, aquella enredadera que está agarrada de nosotros y que posiblemente hasta hayamos desarrollado algún tipo de comodidad con la enredadera, Señor. Para que con tu Espíritu Santo nos redarguya, nos indique qué cosas no están bien, para corregirlas, para bendición de nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia y para la gloria tuya también. Te pedimos tu bendición para la iglesia, aún para aquellos padres que no estuvieron con nosotros hoy, bendíceles, Señor, y redargúyeles, Padre, para su bendición, Señor, con el amor tuyo, Padre Santo. A nosotros, Padre, cuídanos en el camino afuera. Cualquier cosa que fuéramos a hacer en este día, donde fuéramos. Y, Señor, tráenos de vuelta toda esta semana. Semana, Señor, de 7 días. Y todos los días aquí estaremos en tu casa para darte la gloria. Danos la fuerza, la entereza, la paz, la templanza para poder hacer todo y hacerlo bien, contentos, agradándote a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga a todos, hermanos, que vayan con la bendición de Dios.